Es la una, son las 12 en las Islas Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Durante estas Navidades se han operado un 17% más de vuelos que hace un año. Sandra Senjo.
Sí, Beatriz, entre el 20 de diciembre y el 7 de enero se habrán operado en España más de 97.400 vuelos. Tan solo este Puente de Reyes, AENA va a ejecutar un total de 21.400. Es un 13% más que en estas mismas fechas hace dos años. Además, Adif ha puesto en marcha más de 4.200 trenes por la red española y la Dirección General de Tráfico calcula que se van a realizar cerca de 4 millones de desplazamientos por carretera en esta tercera y última fase de la operación especial de Navidad. Nos vamos hasta las pantallas de la DGT para ver cómo se circula a esta hora. Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos pendientes de varios alcances. Uno de ellos en Guipúzcoa, en la AP8 en Irún, en sentido Francia. Otro en Granada, en la A44 en Polonia, dirección Jaén. Y un último de entrada a Valencia por la A3 en Chirivella. Al margen de estos incidentes van a encontrar también retenciones en Guipúzcoa, en la AP8 en Deva y también en la AP1 en Vergara, todo ello sentido Irún, de salida de Madrid por la A3 en Rivas y de entrada en la A4 Getafe, A42 Parla y A6 en el plantío. También en Barcelona, de entrada por la C58 en Moncada y en la AP7 en Sant Andreu de la Barca, dirección Girona, y de entrada a Valencia por la CV35 en Paterna.
Seguimos pagando más por todo en este 2025. Desde el 1 de enero y debido a la subida del IVA, pagamos más por la factura de la luz, también por alimentos básicos como el aceite de oliva, al que ya no se aplica, te lo recuerdo, el IVA reducido. Y el último dato que tenemos del IPC se sitúa en el 2,8%, lo que supone tres décimas menos que hace un año. Pero, David Casado, ¿cuál va a ser la tendencia de los precios para este 2025?
Dice el refrán que año nuevo, vida nueva, aunque no se aplica en lo económico. Los alimentos se han encarecido un 25% más desde el año 2022. Los expertos señalan que precisamente los alimentos que compramos a diario en los supermercados van a moderar su crecimiento, pero vamos a seguir pagando más por ellos. Además, acontecimientos como la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos también podría afectarnos por esa futura política arancelaria. Raymond Torres es economista de Funcas.
Es un elemento más de que presiona al alza la inflación y a la baja el crecimiento económico, porque por supuesto esto debilita el comercio internacional y nosotros, por tener un ejemplo, bueno, pues exportamos prácticamente el 40% de lo que producimos.
El problema llega también en los sueldos. Muchos hogares, especialmente lo de la clase media, han sufrido una pérdida de poder adquisitivo porque sus salarios no se incrementan para compensar, Sandra, la subida de los precios.
Y la policía local de Ciudad Real y la policía nacional han detenido a un hombre que amenazaba con un cuchillo a los participantes de la macrofiesta no autorizada que se está celebrando junto al aeropuerto de la ciudad desde Nochevieja. Cuando los agentes llegaron para detener al atacante, los propios participantes ya lo habían retenido. Nadie ha resultado herido y en esta macrofiesta se han dado cita más de 5.000 personas procedentes desde distintas partes de España y también de varios países europeos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Barcelona busca nuevas vías para inscribir a Dani Olmo. Juan Torrejón.
El equipo de Hansi Flick juega hoy su primer partido de Copa del Rey esta temporada y lo hace en casa del Barbastro, pero con las bajas de Dani Olmo y de Pau Víctor, que todavía siguen sin estar inscritos. El plan ahora del Barça es solicitar el próximo martes una cautelar al Consejo Superior de Deportes. Y hoy también tenemos otros 5 partidos del torneo del CAO, entre ellos el del Atlético de Madrid, que se enfrenta al Marbella, o el Athletic Club, que se mide al Logroñés. Y ahora tenemos deporte en directo porque se está corriendo la primera etapa del Dakar. ¿Ha terminado ya la etapa de coches, Carlos Miquel?
Estamos viendo cómo han entrado en meta 11 coches, pero es que hay bastantes de los favoritos que se han parado justo antes de llegar para poder retrasar su posición para terminar más atrás en la etapa y salir mejor a la jornada de mañana. Con los 11 coches que tenemos en meta, tercer tiempo para Carlos Sainz, que se colocaría tercero de la general. El primero ha sido Balagua, por delante de Ferreira, tercero Sainz, a apenas un par de minutos, por delante de Moraes, que le precedía la clasificación durante toda la etapa, sexto Strom y Nani Roma en la octava posición. Falta por saber qué ha hecho Alatilla, Loeb, todos ellos se han parado, así que puede ser que la maniobra estratégica sea la mejor, la de los rivales del matador. Sainz dice que la etapa ha sido complicada.
Al final hemos sido segundo coche en el camino y la verdad es que bastante difícil la etapa, mucha vegetación, muchos caminos que casi no se veían y complicada.
Te recuerdo que todos los partidos de Copa del Rey los puedes escuchar en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Sigues en el fin de semana de COPE.
Muchísimas gracias, Sandra. Muchísimas gracias, compañeros. Actualizamos la información en 55 minutos y te contamos la última hora cuando suceda. Es la 1:05 del mediodía, una hora menos si nos escuchas desde las Islas Canarias. Bienvenido, bienvenida. Estás escuchando Fin de Semana con Cristina López Slistín. Te habla Beatriz Pérez Otín. Contigo hasta las 2 de la tarde. Acabamos de, como digo, arrancar la última página del 24, del 2024, del calendario. Un año que ha sido histórico por muchas cosas. La ley de amnistía, la lucha de la televisión, por supuesto la terrible tragedia de la Dana e incluso la retirada de Rafa Nadal. Pero hay algo más que me gustaría destacar especialmente hoy. En 2024 se reformó la Constitución española por tercera vez en toda su historia y lo hizo para eliminar la palabra disminuido del artículo 49, un término despectivo y ya en desuso para referirse a las personas con discapacidad. Y después de dar un salto tan importante como este el año pasado, en Fin de Semana queremos empezar este 2025 contándote una historia alucinante. Presta atención. Entre los regalos que más se compran en estas fechas está la bisutería. ¿Bien? Y precisamente esta es una de las grandes pasiones de una joven que acaba de abrir su propia tienda en La Coruña. Pero no es una emprendedora cualquiera. Su nombre es Carmen, aunque todo el mundo la conoce como Carmela. Tiene 23 años y se ha convertido en la primera persona con síndrome de Down que abre un negocio en España. Eso sí, todo esto no lo ha conseguido de la noche a la mañana. Carmela lleva trabajando la bisutería desde hace más de 10 años. En principio empezó a hacerlo con la intención de mejorar su motricidad fina, es decir, las habilidades manuales. Así pues, poco a poco empezó a insertar bolitas dentro de hilos y hacer collares. Unos collares que después se ponía su madre Ana y que empezaron a llamar mucho la atención de todo el mundo. ¿Quién te ha hecho esto? ¿Y qué bonito es? Esa era la pregunta que más le hacían a Ana, por lo que ella respondió orgullosa. Pues mira, lo hace mi hija Carmela. Jo, pues cómo mola, le decían. Y de ahí nació su marca de bisutería, Carmela Mola. El siguiente paso llegó con 18 años. Momento en el que Carmela se dio de alta como autónoma y empezó a vender online a través de su página web carmelamola.com. Y ahora lo último ha llegado hace apenas unos días, cuando Carmela ha cumplido su sueño, ha abierto su primera tienda física en su ciudad, en La Coruña. Manuel Álvarez es el padre de Carmela y miembro de la Junta Directiva de Down España. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, enhorabuena. ¿Cómo hemos empezado el 2025?
Bueno, pues muchas gracias. El 2025 ha empezado pues muy rápido, muy deprisa y bueno, pues y sobre todo con mucha alegría, ¿no? Porque, bueno, como tú bien decías, pues hemos conseguido cumplir el sueño de Carmela, que era abrir una tienda física y poder interactuar con todas sus clientas que desde hace, como tú bien decías, pues desde hace 5 o 6 años le venían comprando a través de su página web, pero que todo el mundo le decía pues que si en algún momento iba a poder tener una tienda física. Y ese momento ha llegado.
Y llegó el pasado 12 de diciembre cuando se abrió definitivamente la tienda al público. ¿Cómo fue esa inauguración y cómo se está yendo en estas primeras semanas, que es que no habéis cumplido ni un mes?
Pues mira, la inauguración pues fue espectacular porque, bueno, pues al final mucha gente se quiso sumar a este motivo de celebración, que era la apertura de su tienda. Y entonces, al final, pues bueno, tuvimos unas 100 personas. El sitio, la tienda es muy pequeñita y se tuvo que hacer en la calle. Pusimos música en directo, llevamos a un amigo de Carmela, que además es DJ profesional, que vive de esto y tiene síndrome de Down como ella. Y entonces, pues nada, él traía ahí sus bases musicales, con mucho gusto y mucho criterio, la gente bailando en el exterior de la tienda y, sí. Y nada, pues fue una jornada muy bonita, Carmela muy emocionada y nosotros sus padres, pues imagínate.
¿Y esto de trabajar de cara al público, cómo ha ido estas 3 semanas?
Pues mira, lo está gestionando muy bien, ¿no? Yo siempre, bueno, pues mi familia, mis amigos nos preguntan, ¿cómo estáis? ¿Cómo lleváis esto? Yo digo, bueno, pues mira, estamos muy contentos. Primero, pues porque ella ha cumplido este sueño. Segundo, porque el público está respondiendo. Pero sobre todo, lo más importante de esto es cómo ella está gestionando esto. Es decir, es muy importante que las personas con síndrome de Down como Carmela tengan un sitio donde ir todos los días, ¿vale? Y ella, pues hemos pasado de estar trabajando en nuestra casa, en esa habitación que le hemos habilitado como taller, donde prepara todas estas cosas tan bonitas, pues a tener un sitio donde ir todos los días, ¿no? Y entonces ella, pues ahora, pues se está levantando por las mañanas y es ella la que nos mete prisa diciendo de vamos, vamos, que yo tengo que ir a trabajar.
Con un quehacer, entonces, claro, es lo que queremos todos, ¿no? Tener un objetivo en nuestro día a día y ir a un sitio y ganarnos el pan.
Pues efectivamente, pues como cualquiera de nosotros. Es decir, yo siempre digo que es muy triste que a día de hoy, pues todavía haya tantas personas con síndrome de Down que no tienen a dónde ir, ¿no? Nosotros en este caso, pues en vez de optar a buscar un empleo para trabajar para cualquier empresa o para tercera persona, pues aprovechando sus habilidades, pues hemos facilitado todo para que ella sea la emprendedora y que tenga su trabajo y sea donde ir todos los días, ¿no?
¿Cómo ha sido llegar hasta el punto en el que os encontráis ahora? Porque esto no llega de la noche a la mañana, como intentaba yo contar al principio, ¿no? Esto es fruto de muchos años de trabajo. ¿Cómo ha sido ese proceso desde que Carmela empezó a hacer bisutería hasta el día de hoy?
Sí, tú lo explicabas al principio. Vamos a ver, yo creo que es necesario recordar que las personas con síndrome de Down tienen, bueno, pues una serie de características comunes y una de ellas, pues que en mayor o menor medida, pues ellos tienen más dificultad que nosotros para trabajar la movilidad fina. Este movimiento rutinario de que se conoce como la pinza, ¿no? Que es agarrar cosas con los dos dedos, pues ellos tienen una tendencia que es agarrar las cosas con la mano, ¿no? Entonces hay que trabajar esta motricidad. En el caso de Carmen, o Carmela, como quiere que a ella le llamen, pues ella es una chica que nació con una hipotonía muy alta y entonces tiene muy poco tono muscular y entonces, pues bueno, esto le costaba. Entonces ella desde pequeñita pues ha asistido a un montón de terapias donde nos daban, bueno, pues una serie de ejercicios o actividades para trabajar esta motricidad fina. Para que el público nos entienda, pues por ejemplo, trabajando con tijeritas o rompiendo papelitos, ¿vale? Pero claro,
para adquirir la habilidad, claro. Es que
esto es una habilidad, pero esto es muy aburrido, ¿vale? Y Carmela, pues llegó un momento en que romper papelitos con los dedos le aburría y no le centraba atención. Y entonces, bueno, pues la gente que la conoce ya sabe esto, pero bueno, el público en general no. Tengo que recordar que Carmela es la persona más presumida del mundo. Entonces,
sí,
pero ya de siempre, ¿no? Entonces ella, bueno, pues siempre le gustaba ponerse sus collares, sus pendientes, sus anillos. Entonces, en este caso, Ana, mi mujer, como bien tú decías, pues le ocurrió utilizar esto como trabajo, ¿no? Entonces, con bolitas primero de un tamaño más grande y consiguiendo ir poco a poco, paulatinamente en el tiempo, reduciendo el tamaño de las bolitas e insertándolas en un hilo, pues conseguía ganar tiempo de atención, ¿vale? Para que ella trabajase esta motricidad.
Qué bueno.
Y cierto es que, bueno, pues además de esto, pues lo que ella consiguió, pues fíjate tú que tiene una cualidad que es que tiene mucho gusto. Y entonces, bueno, pues ella empezaba a hacer estos collares que, a ver, tengo que también necesario decir y recordar que ella hace las piezas, hace los collares, pero ella necesita de apoyos. Es decir, ella no es capaz de, por ejemplo, colocar los cierres. Entonces, para esto le ayuda a su madre. Es decir, pero bueno,
claro,
¿qué persona en el mundo no necesita de apoyos? Entonces,
todos,
en este caso, pues nosotros le apoyamos con las terminaciones y estas cosas tan bonitas que hace ella y que diseña ella, pues como tú bien decías, ella se los colocaba al principio, mi mujer se los ponía al principio y tanto sus amigas como compañeras de trabajo pues le decían, jo, qué bonito lo que llevas, pues
por lo hecho,
pues,
mi hija.
¿Dónde lo has comprado? ¿Dónde lo has comprado? Pues es que no lo he comprado, es que esto me lo hace mi hija Carmela. Ah, pues cómo mola, ¿no? Y entonces ahí nació su marca Carmela Mola. Lo que al principio pues nació siendo, pues como decía, una técnica para mejorar su habilidad, pues al final se convirtió en algo que ya empezó a comercializar online, ¿no? Bueno, nosotros al principio registramos la marca de Carmela Mola y lo que hicimos fue encargar bueno, un diseño para una imagen corporativa, que en este caso ya todo el mundo lo conoce, que son pues 3X, ¿no? Que la gente, el público, los oyentes que nos sí. estén escuchando en este momento, que lo estén buscando en internet o en redes sociales, van a encontrar una marca con logotipo rojo, con 3X, como decía, que esto simboliza sus tres cromosomas.
Los tres cromosomas de las personas con síndrome de Down.
Eso es.
Ya nos estamos haciendo una idea de cómo es Carmela, es trabajadora, tiene habilidades para el diseño de joyas y es presumida. ¿Pero es consciente de que está derribando barreras?
Pues no lo sé. Supongo que sí, a partir del momento en el que ella es usuaria de la Asociación Síndrome de Down de La Coruña, de Down Coruña. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues ella sí es consciente de que otras chicas como ella, pues a partir de esta barrera que ella ha tirado, pues están diciendo que ellas quieren ser como Carmela, ¿no? Y que quieren también montar su tienda, ¿vale? Entonces, bueno, pues espero que esto sirva como ejemplo. Y aunque otras personas pues no tengan la habilidad de ella de hacer estos collares, pues yo creo que sí puede servir esto pues para que personas con síndrome de Down, con los apoyos, insisto, que son imprescindibles, que requieran, pues que tengan la capacidad de promover el autoempleo, ¿no? Es decir, siempre digo que es difícil meter en la misma frase las palabras síndrome de Down y emprendimiento, ¿no? Mm. En este caso, pues nosotros la hemos apoyado y esperamos que esto sirva para que otros, que me da igual que tengan o no tengan habilidades, es decir, pues supongo que, no sé, vamos a poner un ejemplo. Pues las personas que tienen una zapatería, ellos no se fabrican los zapatos y venden zapatos, ¿verdad? Mm. Bueno, pues las personas con síndrome de Down pues podrían poner un negocio y, en fin, y hacer crecer el número de pymes de este país, que no son pocas, pero que vamos, que ellos también tienen la capacidad de emprender. Simplemente necesitan de apoyos.
Estamos hablando con Manuel Álvarez. Manuel es el padre de Carmen Álvarez, de Carmela Mola. Yo te invito a que busques su página web y que veas los preciosos diseños que hace de bisutería. En el 12 de diciembre del 2024 abrieron su primera tienda, lo hicieron en su ciudad, en La Coruña, y nada, apenas llevan 3 semanas con las puertas abiertas al público. ¿Qué tal se relaciona Carmen con los clientes, con el público? ¿O ella está en su pequeña mesita con su taller? ¿Cómo es ella, un día a día?
Mira, ella el día a día lo gestiona como que a ella le gusta mucho el seguir produciendo, o sea, estar en esta mesita, y... Pero, sin embargo, también le gusta el interactuar con la gente, ¿no? Además, bueno, estos días ha sido una locura porque ha sido muchísima gente la que ha venido, porque, bueno, primero por las fechas que son y, segundo, porque todos los medios de comunicación a los que aprovecho este momento para daros las gracias, os habéis querido hacer eco de esta iniciativa. Entonces, mucha gente, o porque lo ha visto por la tele, o porque lo ha escuchado por la radio, porque lo ha leído en la prensa, pues se ha querido acercar hasta nuestro negocio y venir a saludarla, ¿no? Uh-huh. Comprarle y saludarla. Y además, encima, pues todo el mundo, lo tengo que decir, le dice unas cosas tan, tan bonitas, pues que ella está encantada, como te digo, todos los días de estar en su tienda. Cuando yo le propongo, pues a lo mejor que le digo, Carmela, si quieres esta tarde no vengas, te quedas en casa y vamos a la tienda mamá y yo. Y me dice, no, no, que yo a mi tienda tengo que ir yo. Entonces claro. Digo, bueno, pues claro, pues esto vámonos. Como te decía al principio, es lo más importante y lo que más nos contentos nos tiene es cómo ella está gestionando esto, ¿no?
¡Qué alegría! Bueno, pues nada, antes de despedirme, ¿qué objetivos os habéis marcado de cara al futuro?
Bueno, pues a ver, los objetivos, en fin, son muy cortoplacistas, es decir, y siempre lo hemos hecho así. Es decir, nosotros siempre hemos dicho que esto iba a durar lo que ella quisiera que durase, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros lo que hemos hecho es apoyarla y acompañarla en esta aventura. ¿Cuánto va a durar esto? Pues lo que ella quiera. Lo normal es que ella trabaje, tenga un empleo como tú, como yo, como uh-huh. los que nos están escuchando, y que esto perdure en el tiempo. Ahora, nosotros no le vamos a poner ni límites ni le vamos a poner barreras. Entonces, lo que ella quiera. Al principio, esto era una meta, esta meta la hemos conseguido, y ahora la siguiente meta es que esto crezca y tenga capacidad para generar empleo. Es uh-huh. decir, tú antes mencionabas que bueno, que yo soy miembro de la Junta Directiva de Down España. Yo creo que es necesario recordar que Down España es una entidad que promueve el empleo ordinario, ¿no? En empresas ordinarias. Entonces, bueno, en este caso Carmela, ella lo que ha hecho es crear su propia empresa ordinaria y nosotros queremos que ella esté en disposición de dar empleo. y dar empleo no a personas con discapacidad, sino a personas con y sin discapacidad, creando un modelo totalmente normalizador en el que las personas con y sin discapacidad estén en disposición de poder trabajar juntas. O sea que nosotros, como te decía, no le vamos a poner ningún límite.
Pues vamos a seguir hablando precisamente de inclusión laboral en los próximos minutos, pero me despido ya de Manuel Álvarez, padre de Carmela. Muchísimas gracias. Felices Reyes.
Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por, como decía, haceros eco de Carmela Mola.
Adivinar qué dragones te silban, quién te puso el antifaz, qué mudó tu piel. Voy a seguir aunque todos se rindan, voy a buscarte una y otra vez.
Y si hablamos de inclusión laboral, no podemos desaprovechar la ocasión y la oportunidad de destacar el trabajo que hacen en la Fundación Juan 23, que lleva más de 55 años trabajando para favorecer esta inclusión de personas en situación de vulnerabilidad psicosocial en España. Rocío Rodríguez es su directora, directora del Servicio de Empleo e Inclusión. Muy buenos días, Rocío, ¿qué tal?
Hola, buenos días, ¿qué tal, Beatriz?
Muy bien, bueno, cuéntame, ¿qué te ha parecido la historia de Carmela?
Me ha parecido alucinante el poder de emprendimiento, ese apoyo incondicional de sus padres y la iniciativa de Carmela, que es preciosa y demuestra día a día su capacidad.
Después de conocer su historia, me gustaría, Rocío, conocer más sobre la situación de inclusión que hay en nuestro país para las personas con discapacidad. Uh-huh. Desde tu punto de vista, ¿cómo valoras la situación de esta inclusión ahora mismo? ¿Somos un país avanzado o no en este aspecto?
Pues mira, según los últimos datos que tenemos, que son se han publicado ahora en diciembre de 2024, pero hacen referencia a 2023, existen algo menos de 2 millones de personas con discapacidad en edad de trabajar en España. Esto supone algo más de un 6% del total de la población en edad laboral. Entonces, aquí cabe destacar que es muy importante tener en cuenta la comparación con las personas sin discapacidad. El ratio es bastante más bajo, unos 43 puntos inferior la tasa de actividad de las personas sin discapacidad respecto a las personas con discapacidad. Entonces, nuestro objetivo es seguir trabajando en esta brecha para que cada vez sea más pequeña, porque sí que ha habido mejoras, es una mejora paulatina, aunque sea de apenas unas décimas, pero se va trabajando en esta tasa de actividad y de disminuir el desempleo de las personas sin discapacidad, pero a día de hoy nos queda mucho para trabajar mucho en este campo. Sí. Por ejemplo, el 90% de las personas con discapacidad empleadas es asalariada. Por eso es tan importante historias como las de Carmela, porque al final influyen en cambiar estas tornas.
¿Cómo ayudáis vosotros, por ejemplo, para favorecer esta inclusión de las personas con discapacidad? ¿Cómo se forma una persona para el empleo? Uh-huh. ¿De qué manera aprenden y en qué sectores se manejan?
Pues como tú bien decías, en Fundación Juan 23 llevamos más de 55 años trabajando en la inserción laboral de personas en riesgo o situación de vulnerabilidad psicosocial. Sobre todo nuestro expertise ha sido las personas con discapacidad, aunque en los últimos años pues, se ha ampliado la misión a otros colectivos, como pueden ser parados de larga duración, enfermedad mental, etcétera. Entonces, nuestra actividad se basa principalmente en 4 pilares. El primero de ellos es el educativo, centrándonos en la educación especial y en la sensibilización social que se hace tanto de forma directa como indirecta. Nuestro segundo pilar, que es uno de los que somos referencia en la Comunidad de Madrid, es el formativo. Aquí tenemos un centro de formación propio donde ofrecemos a las personas, sobre todo con discapacidad, certificados profesionales y formación especializada que va hasta cursos universitarios. Aquí tenemos una tasa de empleabilidad en torno a un 41%. Luego, nuestro tercer pilar para conseguir esta meta son los apoyos, donde ofrecemos muchos servicios relacionados con la terapia ocupacional, centro de día y de ocupación, rehabilitación laboral, atención temprana. Uh-huh. Y luego, dentro del empleo como tal, este cuarto pilar, aquí el objetivo, como decías, es la inserción de las personas en el mercado laboral. Bien, a través de nuestro centro especial de empleo, donde somos más de 800 trabajadores y trabajadoras en más de 10 líneas de negocio: catering, restauración, digital data, logística integral, servicios de empleo e inclusión, regalo promocional, es decir, diferentes sectores, y esto tiene un alcance de más de 4.000 personas. Uh-huh. Y luego también trabajamos mucho lo que es la inserción directa en empleo ordinario, es decir, esa selección directa donde realizamos el proceso de selección para una empresa contando un poco con el expertise e intentando buscar ese match, ese ajuste persona puesto para que se produzca esa incorporación directamente en plantilla, pero contando con todos los apoyos, sobre todo en las primeras etapas iniciales que Fundación Juan 23 pues puede ofrecer.
¿Habéis pasado de atender a 17 personas al principio a estar ahora trabajando con más de 1.100 personas en vuestra fundación? ¿Notáis que cada vez hay más necesidad? ¿Se hace más visible la necesidad de vuestro trabajo?
Sí, yo creo que sí, que a día de hoy vivimos en un entorno cada vez más diverso, cada vez más inclusivo, y hemos conseguido grandes hitos, pero hay que seguir trabajando para tener ese pleno empleo de las personas con discapacidad. Y sobre todo yo creo que uno de los principales retos a los que nos enfrentamos, no solo nosotros, sino todos como sociedad, es seguir derribando los estereotipos. Es decir, esas barreras que muchas veces tenemos a la incorporación de las personas con discapacidad en nuestras plantillas, nos da miedo por desconocimiento. Entonces, el objetivo es trabajar sobre todo esa sensibilización a nivel mandos, a nivel equipo, a nivel plantilla en general, a nivel social. Esa sensibilización es básica para que esa incorporación sea mucho más fluida uh-huh. y termine funcionando. Entonces, ese es uno de nuestros principales focos.
Rocío, nos escuchan empresarios. ¿Qué les dirías? ¿Por qué es interesante contratar a una persona con discapacidad en su empresa?
Pues yo creo que lo primero es que la inclusión es el futuro. Somos una sociedad cada vez más diversa y si no haces plantillas diversas, te quedas atrás. Y lo segundo es porque te puede aportar una riqueza que ni te imaginas. Lo primero, porque aprendes a convivir con la discapacidad de una forma mucho más natural. Genera un ambiente de equipo mucho más cercano y de equipo, al final, uh-huh. que es un poco lo que todos buscamos, estar satisfechos y contentos en nuestro día a día. Y luego también rompemos, soy muy pesada, pero es que rompemos esas barreras de que solo ciertos tipos de discapacidad son empleables, de que solo ciertos sectores o determinados puestos son susceptibles de incorporar personas con discapacidad, y tenemos muchísimos tipos de discapacidad y pueden tener tareas de responsabilidad, uh-huh. pueden hacer todo. Tenemos que poner el foco en todo lo que se puede hacer, no en aquellas pequeñas cosas que quizás cuesten un poquito más.
Pues abramos un poco el corazón, la mente, los oídos. Hoy hablamos de inclusión laboral de personas con discapacidad. Puede ser un excelente propósito para este 2025 que empieza a caminar. Muchísimas gracias, Rocío Rodríguez, directora del Servicio de Empleo e Inclusión de la Fundación Juan 23, por estar con nosotros. Que pases unos felices
gracias,
reyes.
Muchas gracias.
Adiós.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
¿Y si este año te toca a ti?
En directo, yo estaba escuchándolo de fondo.
Escucha este lunes el sorteo del niño.
Desde las 12 en Herrera en COPE.
A estas alturas los Reyes Magos están un poco estresados.
Es que muchos niños y niñas se piden lo mismo.
Claro, son los juguetes más buscados.
Pero se acaban.
En el Corte Inglés no, porque tienen juguetes exclusivos de las primeras marcas que solo encuentras aquí. Y los que más se piden los peques. Juegos educativos y electrónicos, muñecas y vehículos. Los juguetes más buscados están en el Corte Inglés.
Bien.
En tienda web y app.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
En Sephora se lo ponemos fácil a los Reyes Magos. Nuestra mejor selección de regalos de belleza con descuentos de hasta un 25%. Y si no te decides, nuestra tarjeta regalo es la idea perfecta para acertar siempre. Visita nuestras tiendas, entra en Sephora.es y recoge tu pedido en tan solo 2 horas.
We belong to something beautiful. Sephora.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Esta Navidad llegan los mejores precios con ofertas navideñas como el Roscón de Reyes, premio al sabor avalado por nuestros clientes, Carrefour Extra de 800 gramos relleno de 100% nata por 9,95€. Hasta el 7 de enero en hipermercados, Market, Web y App Carrefour.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
No hablamos de una creencia u opinión, sino de una evidencia científica. Podemos mirar al Mediterráneo, más caliente de lo normal. Esto, dicen los expertos, es gasolina para desarrollar tormentas severas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Es la 1 y 32 minutos del mediodía, son las 12 y 32 minutos en Canarias. Seguimos disfrutando de esta primera mañana de fin de semana, de este 4 de enero. Y sin faltar a las buenas tradiciones, compañeros, tenemos cine en fin de semana. ¿Cómo estamos?
Muy bien, con ganas de saber qué hay este fin de semana.
Y además hoy vamos a tener una sección muy especial porque hemos hecho un repaso de... entre el equipo, ¿eh? Alguna película que nos ha impactado. Hablaremos de ello después de conocer qué nos depara esta semana el cine con Teresa y Cobo. ¿Qué tal? Feliz año, Teresa, ¿cómo estás?
Feliz año, fenomenal. La verdad es que ha sido un arranque de año bastante fantástico. ¿Vosotros qué tal?
Muy bien.
También muy
pues
bien,
mira,
la verdad.
Haciendo radio no se está tan mal, ¿eh?
Exacto.
Hasta lo único que nos gusta, Teresa. Hacemos radio, hablamos de cine, ¿qué más podemos pedir?
A ver, vuestro año puede mejorar muchísimo si vais a la sala, sin duda.
¿Ah,
es que esto es lo que tengo que decirlo yo, claro que sí.
¿Podéis reivindicar el cine?
Claro, claro, yo tengo que reivindicar que vayáis a las salas, que os metáis en otras historias, que viajéis a otros países, que viváis otras historias y que salgáis totalmente conmovidos. Así que esto es lo que tengo que hacer yo, hombre.
Pues tú echas el cebo, tú como buena pescadora echas el cebo, nos invitas a ver ciertas películas y nosotros ya tenemos que picar y acercarnos a las salas para seguir disfrutando del cine como se ha hecho toda la vida, ¿no? En pantalla grande, con ese sonido envolvente.
Ese olor a palomitas, si las comes o no, pero ese olor.
El olor está, las comas
exacto,
o no.
Exacto.
Bueno, ¿cómo viene el cine este año?
Pues el cine viene bastante fuerte. Además, tenemos que decir que esta primer trimestre tenemos toda la temporada de premios, o sea que vamos a disfrutar bastante de todo lo que no solo nos llega, sino de recopilar un poco, como vamos a hacer ahora, todo lo bueno que ha sucedido en 2024, recordarlo, ver cuáles han sido las mejores interpretaciones, historias, guiones, músicas, pues eso, lo que son los premios. Y luego verá mucha gente guapa, bien vestida y con modelones y viviendo ceremonias divertidas, emotivas, pues esto es lo que toca el primer trimestre. Y en lo que a estrenos se refiere, pues también empezamos con cosas bastante potentes.
Empezamos con Vivir el Momento.
Nos guste o no, el tiempo pasa.
¿Qué prisa hay?
Existe un riesgo de que esté a punto de enamorarme de ti. Soy culpable de mirar hacia el futuro en lugar de ver lo que tengo justo delante de mí, a ti.
Esto es un dramón romántico, pero con buen mensaje, ¿verdad?
Oye. Es que cuando dices dramón romántico, la gente ya directamente le empieza a entrar como urticaria. Pero
Diego,
no,
a ver,
no.
Hay un mensaje positivo ahí.
Tengan confianza. Además, no solo es el mensaje, es el viaje que se hace en esas dos horas de vivir el momento. El título de una película que ha dirigido John Crowley, un director que es fantástico irlandés, responsable de la segunda temporada de True Detective. Estamos hablando de palabras mayores, una persona que sabe dónde poner la cámara, cómo contar una historia que a lo mejor si la coge otro es un dramón, un melodrama que no te puedes ni comer porque a la media hora ya sabes qué va a pasar, pero que en la mano de John Crowley e interpretada por los dos actorazos que son Florence Pugh y Andrew Garfield, pues se convierte esta película en una historia más que recomendable. ¿De qué estamos hablando en Vivir el Momento?
¿Cuál es la historia? Sí.
Pues mira, son dos personas que comienzan de la peor manera posible, que es que ella le atropella a él, ¿sabes? O sea, ella va con el coche, le atropella, él pierde la conciencia y lo siguiente que aparece es en el hospital y ella diciéndole, oye, perdona, que es que te he atropellado. A partir de ahí va a ser la historia de amor de estas dos personas que se conocen, unida, una historia dramática, con mucho amor, con la maternidad de por medio, la enfermedad y, por supuesto, cómo se tiene que abordar lo que es la muerte. Una película que se ha presentado en el Festival de Cine de San Sebastián, que ya tiene unas críticas fantásticas y que se las merece por estos dos factores que decimos, que si no la contase John Crowley y si los actores no fuesen estos, pues efectivamente es un dramón que no te quieres comer. Esto es como Love Story, ¿sabes? O sea, sí. Amar significa no tener que decir te quiero. Bueno, pues no, señores. Esto es un dramón de los buenos, buenos, buenos que hay que verse. Es Vivir el Momento, así que no se la pierda.
Si es que
suena
mensaje,
bien o no.
El buen mensaje empieza por el título, Vivir el Momento, ¿no?
Total. Porque ¿sabes lo que pasa? Que ha empezado el año y estamos todos ya pensando, mañana haré, pasado haré, no sé qué, no sé cuánto. Y no. Señores, señores, lo que tenemos es el presente. Y no hay nada más, o sea que a disfrutar todo lo que podamos. Esto es lo que hay.
Yo me sumo a esta película. Mira que no me gustan nada las pelis románticas, pero es que este tándem de Andrew Garfield y Florence, como se apellide, que no me sale nunca.
Pugh.
Eso, Pugh, es que me encanta. Tengo muchísimas ganas de verla.
Lo siento, Teresa, yo esta no voy a verla.
No.
En el equipo tenemos de todo.
Yo estoy indeciso.
Venga,
porque
Pini,
tampoco soy
súmate.
Muy de películas románticas, pero tiene buena pinta, Teresa.
Bueno, suena muy bien, de verdad, y además es muy buena película, de verdad. Bueno, pues tú, Diego, cuando la veas así, a lo mejor en plataformas, bueno, pero
tampoco.
Yo creo que tu mujer te va a convencer al final. Tú ahí, tú tienes el tema de que no te vas a unir, pero seguro que a tu mujer le apetece y al final te acaba rindiendo y dice, anda, mira, cuando la Ecopo habló de esta peli...
Dale una oportunidad.
Drama y romántica...
Nosotros te cuidamos
nada.
Al niño.
Y igual la veo, pero de fondo, de esto de que te quedas dormido.
Así no.
Si van a ser como Diego, no se metan. Vamos a por otra película, que es otra película muy, muy interesante.
De título también interesante, ¿no? La luz que imaginamos.
¿Cómo pudiste casarte con un desconocido? Creo que yo no podría hacerlo. Mis padres me mandan fotos. Están buscando un hombre con quien casarme. Pero yo no quiero.
No se puede escapar del destino.
Cuéntanos.
Si yo os digo Payal Kapadia, ¿a qué os suena?
A extranjero.
Slumdog
Millionaire. No, ese no era. No lo sé.
Payal Kapadia es el nombre de una mujer. Tiene 38 años, es india y es una de las directoras revelación, ganadora de un premio en el Festival de Cannes. Es una mujer que de verdad que, claro, entre que somos muy occidentales y demás, la perdemos de vista, pero de verdad que es una de los grandes tesoros del cine en este momento. La luz que imaginamos es una película que nos lleva a Bombay. Esto que nosotros a lo mejor, esto os contaba yo antes, que con el cine podemos viajar, podemos recorrer otros lugares. Ahora, además, vivir otras historias. En este caso, de tres mujeres que viven en un piso bastante decadente en Bombay. Además comparten trabajo con situaciones muy complejas. Ellas se llaman Prabha, Anu y Parvati y además cada una de ellas tiene una historia muy dura de afrontar, ¿no? Por ejemplo, Prabha está casada, porque se lo dijeron así, con un marido, y el pobre ha tenido que emigrar a Alemania y realmente pues se va a enamorar de otra persona que acaba de aparecer, pero claro, el matrimonio de conveniencia tiene que seguir adelante, ¿no? Es una historia que es bastante compleja en este sentido. La historia de Anu también es muy dificultosa, porque mantiene una relación muy secreta con un chico musulmán que su familia no favorece. Y luego, en el caso de Parvati, ella va a sufrir una cosa que padecen muchísimas personas en la actualidad, da igual donde vivan, que es la depredación inmobiliaria. Así es como se denomina cuando los grandes constructores empiezan a tirar chabolas, pero claro, la vida de estas personas no tienen otro lugar a donde ir. Porque claro, esto no es... esto es depredación total, porque es que les van a dejar en la calle. La luz que imaginamos, es la que es el título de la película, hace referencia a la esperanza que no se puede perder en ninguno de los casos de las tres vidas de estas mujeres. Además, es una oda a la amistad femenina, que fíjate que yo lo echo de menos, ¿eh? Porque debido al todo el movimiento LGTBI, cada vez que vemos a dos mujeres que son amigas, uno empieza a pensar que se van a enrollar, y no, señores, es que las mujeres tenemos amigas, ¿vale? Y nos viene fenomenal tenerlas en nuestra vida. Pues esto es la oda que hace la luz que imaginamos a la amistad femenina, y es un peliculón que ya os digo que es una de una gran directora.
Aquí has tordido menos el morro, Diego. ¿Esta te llama un poco más la atención o no?
Tampoco.
¿Tampoco?
Pero yo creo que la siguiente que propones, sí. Sí, le va a gustar.
Hombre, es una de intriga, y suspense.
Y acción.
Vamos a escuchar el maestro jardinero.
Aprenderás a cuidar un jardín. Estás contenta con la vida que llevas.
Dices muchas tonterías, pero hay algo de lo que nunca hablas.
¿De qué?
De ti.
Esta se ha paseado por el Festival de Venecia, por el Seminci de Valladolid. Un thriller, un drama. Cuéntanos de qué va el maestro jardinero.
Pues mira, las dos primeras películas de las que he hablado se han estrenado en cine, y El maestro jardinero se estrena en la plataforma que todos deberíamos de tener, porque siempre estrena muy buenos peliculones. Hablamos de Filmin, y esta es una cinta que, como tú bien dices, ha estado en grandes festivales porque es una gran cinta dirigida por Paul Schrader. Paul Schrader es el responsable de películas como Taxi Driver, que él es el director, el escritor de la historia de Taxi Driver. Aquí vamos a ver a Joel Egerton, Sigourney Weaver y Quintessa Swindle, que es una actriz a la que está en ascenso en Estados Unidos. Salió a la fama por la serie Euphoria, y en El maestro jardinero lo que vamos a ver, la película está dividida en dos partes muy bien diferenciadas. Una primera, que es ver a este maestro jardinero, un hombre que trabaja en el jardín, pero está más vestido que un tío que está en el Polo Norte. Entonces, ahí ya empezamos a intuir que algo pasa. ¿Por qué a este señor no se le ven los hombros? ¿Por qué está tan vestido? ¿Por qué cuenta las cosas que cuenta? Él tiene un diario en el que no solo va hablando de la historia del jardín, del huerto que mantiene, de las flores, sino que va haciendo como metáforas, ¿no?, de toda la horticultura que él mantiene con la vida. Y esta parte es muy interesante. ¿Qué es lo que pasa? Que mantiene el jardín de una señora súper rica, que es la de que da vida a Sigourney Weaver, que le va a decir que haga de maestro de su sobrina nieta, que se llama Maya. Y la Maya esta va a empezar a investigar sobre la vida de este colega. Y este colega tiene mucho que esconder, y no solo por los brazos y la ropa que lleva. Y a partir de ahí,
cuando unes investigar y mucho que esconder, ya me interesa.
Sabía yo.
Sí, porque ¿sabes lo que pasa? Que estas películas, todo lo que es thriller, no tiene lo que tenía el melodrama. Desde el primer momento de Vivir el Momento, tú ya sabes lo que va a pasar. Entonces, a la gente como Diego, cuando ya es muy previsible, pues no le interesa. Entonces, ¿qué pasa con El maestro jardinero? Que tú tienes que estar resolviendo un puzzle, ¿no? ¿Verdad, Diego? Tú tienes que estar ahí resolviendo quién es este colega, qué le ha pasado, por qué ha acabado en ese jardín, qué va a pasar en la siguiente secuencia, y eso es de lo que es interesante. Es un thriller súper bien resuelto, muy bien escrito.
Cuando te hacen pensar. ¿No es?
Claro, pues eso, cada uno tiene su momento y cada película tiene su público, así que esta es la tuya, Diego, me alegro un montón.
Y creo que alguna que llevas de 13 también me va a gustar. No
pues
sé por
claro,
qué me
cómo no, tenemos Master and Commander al otro lado del mundo, hoy a las 3 menos 20, después 10.000 a las 5 de la tarde, La prueba a las 6 menos cuarto, Pisando fuerte a las 9, Rambo acorralado,
¿ves?,
parte 2, 10 y cuarto,
sí, que lo sabía.
Son palabras mayores. Mañana Vive el Cine Español con Este cura a las 2 menos 5, Sor Citroën a las 3 y 20.
Oh, qué bueno, Sor Citroën, me encanta.
Mira, Sor Citroën, ya sabía yo, otro público. Es que todo el mundo tiene. Tom Horn a las 6 y media, Cazador a sueldo 8 y 20 y Rambo 3 a las 10 de la noche.
¿Qué te parece, Teresa, lo que vamos a hacer en los próximos minutos? Elegir nuestra película del 2024, esa que nos ha cautivado. No hace falta que se haya estrenado en 2024, ¿eh? Te vas a sorprender porque hemos elegido películas de hace muchos años. ¿Qué te parece?
Madre mía, de verdad. De verdad, a ver, susto. empezar a decir, a ver si me voy a enfadar o no.
Hacemos adelanto y rápidamente, tenemos un minuto para adelantar qué películas hemos elegido.
La mía, pero no la decimos todavía, ¿no? Adelantamos.
Sí, tú dila, adelántala y luego ya desarrollamos el porqué.
Es de animación y se llama Robot... salvaje. Robot salvaje.
¡Ole ahí! La mejor ¡Ole! Película del año. Es que da igual ¡Ole! Que sea de animación. Es el peliculón.
Peliculón.
Ahora vas a ver la de Diego González.
La mía, Teresa, tiene un pellizquito de intriga.
88,
es del 88. Muy bien, Paloma, por el apunte, porque no me acordaba de qué época era. Tiene un actorazo que ahora mismo es calvo y
madre
no
mía,
actúa.
Madre mía, me estás asustando.
Transcurre en Los Ángeles en Navidad, o sea que es película navideña.
¿Qué va a ser navideña?
¿Sabes cuál es ya?
En el 88, acción navideña, transcurre en Navidad, dale. Venga
¿en Los
ya.
Ángeles?
Venga ya.
Venga.
La jungla.
La jungla.
La uno, ¿eh?
De cristal.
La uno.
Y Pinilla, rápidamente.
Y la mía es una historia que todavía me ha sorprendido más porque yo no conocía, se ha llevado a la gran pantalla y es la historia de cómo Aranzazu Berradre Marín se infiltró con la Policía Nacional en ETA y pues acabó con el
ahora
comando
seguimos,
Donosti.
Ahora seguimos, Teresa, no te nos vayas.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting. Este año, 13 acompaña a sus majestades los Reyes Magos en Sevilla, llenando de ilusión los corazones de todos los niños. Una noche para disfrutar de la alegría y compartir la emoción de los más pequeños. Desde Sevilla, Cabalgata de Reyes Magos. El domingo a las 5 de la tarde, en 13.
¿Te han impedido en alguna ocasión pagar con dinero en efectivo? Si esto te ocurre, lo puedes denunciar. En Denaria te ayudamos a presentar tu denuncia de forma gratuita. Infórmate y contacta con Denaria en el 900 20 44 20 o en plataformadenaria.com. No dejes que te quiten la libertad de pagar en efectivo. Es tu derecho.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con mágicos descuentos, como un reloj Smartwatch Forerunner 255 Garmin que costaba 349,99 euros por solo 224,99. La magia de regalar hasta el 5 de enero en El Corte Inglés, en tienda, web y app. ¡Feliz 2025!
¿No deberías pasar página? No digo que olvides a François, pero no puedes seguir encerrada.
Vengo por el expediente 114.
He besado a alguien. ¿Qué? ¿Pero a quién? No lo sé. Ya hablaremos más tarde del 114. Más tarde, ¿vale? ¿Con Marcos? Sí. ¿Y quién es ese hombre? Es un colega. ¿Podrías aspirar a algo mucho mejor?
Bueno, acabamos de escuchar el tráiler de la película que yo he elegido como la película que a mí más me ha cautivado en ese 2024. Teresa Ecobo, nuestra experta en cine, sigues ahí, ¿verdad, querida?
Hombre, claro, aquí, a ver qué me dice esta gente. Menuda.
Bueno, esta es mi elección, ¿vale? Mm-hmm. Tampoco es una película que se haya estrenado en el 2024, es una película que tiene la friolera ya de 14 años. Yo no sé si con el tráiler has podido intuir de qué película hablamos. Si no, no hace falta. Bueno,
no, todavía no.
Pues a esta película llegué yo por el libro de David Fonquinos, que es un director de cine francés. Todavía no es el título de la película, que decidió con su hermano contar su historia, la historia de que me ha cautivado en el cine. La protagonista es Amélie, es Andreu Tatou, que brilla en el papel de Natalie. Natalie es una mujer enamoradísima, que de un día para otro pierde al amor de su vida. todo transcurre de manera lenta y poco a poco va rehaciendo su vida. Está rodeada de familia, de amigos, pero le cuesta encontrar sentido a la vida hasta que aparece un personaje esperpéntico, que es su compañero de trabajo, Marcus. La película de la que estoy hablando es La Delicadeza, que nos invita a creer en la posibilidad de los nuevos comienzos. Cuando crees que todo se ha acabado, bueno, pues puede, la vida nos da una segunda oportunidad. Tiene un enfoque diferente del amor, porque es una, no es un amor romántico, es un amor que nace de una amistad, nace en el encuentro de estos dos personajes que aparentemente nada tienen que ver. Natalie es una mujer delicada, solo tenéis que fijaros en la belleza de la actriz, ¿no? Adrien Tatou. Comparado con ese hombre grandullón del norte que llega desgarbado, con jerseys de Navidad horteras y despeluchado, que acaba conquistando con esa sencillez a esta mujer tan elegante. La película la codirigió con su hermano Stefan y hay que verla sin prisas. Ya vale. Te digo que yo primero leí el libro y luego vi la película y me quedé cautivada. Eso sí, no es apta para los que tienen prisa porque los cambios de escena son lentos. No es como ahora que tienes 200 fotogramas en 5 segundos. Te sientas y la disfrutas, La Delicadeza, ¿vale? Del año 2011, ya lo he dicho, Teresa.
Apuntada. Bueno, es que me estáis dejando muerta, o sea, porque porque esto de la mejor película que habéis visto en 2024, que estáis sí. viendo cosas de 2011, sí. es que yo...
O del 88.
O del 88. Es que no sé si llorar, la verdad, pero sí, bueno. Realmente La Delicadeza es un película. Yo me acuerdo perfectamente de ella y es sobre las segundas oportunidades. Es maravillosa, es verdad. Mm. La música, también me acuerdo de la música de esta peli. Me gusta muchísimo Audrey Tatú. Es una peli muy, muy chula. Yo no me había leído la novela, pero después de lo que has contado me apetece un montón.
Buah, es una pasada. Bueno, para redimirnos, Diego y yo, esta paloma con una película del año 2024, ¿vale?
Venga, a ver, Teresa, esta te ha encantado. Robot Salvaje, si os parece, escuchamos cómo suena.
A las 3:00, varios robots de Universal Dynamics se han extraviado a causa de un tifón. Su recuperación resulta improbable.
Hola, buen día.
Guten Tag, Uyambo. Hello. Enhorabuena por haber adquirido un robot de Universal Dynamics.
No estoy programada para ser madre.
¿Por qué te ha gustado?
Es que es una sorpresa absoluta. Me está diciendo Alejandro Cobo, el técnico, que a él también le ha encantado.
¿Es de dibujos?
Es de animación. Claro, yo de animación, las últimas películas que he visto y me han encantado son las de Del Revés. Y luego he visto alguna otra que... Nah. Entonces fui a verla con muy pocas expectativas. ¡Buah! Y la banda sonora, la historia, los personajes. Si te gustan los animales ya no quieres, ya no te quieres mover. Me ha sorprendido, me ha parecido tierna... habla sobre la maternidad, las dificultades de ser madre. Yo no soy madre, pero prácticamente todas mis amigas lo son. Entonces yo decía, Dios mío, esta película es que es para... Pero para todo el mundo. O sea, es que fue una sorpresa tan bonita, de verdad. Uh-huh. Yo solo puedo decir, vedla.
Recuerda el título.
Robot Salvaje. No sé, Teresa, ¿tú qué dirías?
Pero es que, vamos a ver, es que lo de Robot Salvaje no es normal. Yo, es que a todas las personas que me dicen, si tengo que ver una sola película de 2024, yo recomiendo Robot Salvaje. Pero además en masa. O sea, es que además tiene una banda sonora, yo me pongo la canción ¿sí? de Billie Eilish en bucle, o sea, sin parar. Es preciosa, es maravillosa. No es porque sea la mejor película de animación, que ya los premios Annie de animación de 2024 han considerado que es la mejor. Es que yo creo que es la mejor del año, como peli normal. Sí, es fantástica, no os la perdáis, de verdad.
Sí, y yo diré que yo lloraba, mi novio se reía de mí, yo lloraba, pero es que es eso, no sé. Y a lo mejor la gente que dice, no es para tanto, de verdad, ¿vesla?
Pues sí que lo es, que lo es, que qué preciosa, qué una maravilla, apuntada, hombre, apuntada. Por favor.
Es muy emocionante.
Pero tú imagínate si nuestra Bea se ha emocionado por una de 2011, cuando vea esto le va a explotar el alma.
La tengo que ver, la tengo que ver.
Ahí la tenéis.
Quiero que escuchemos a Pinilla, con eso. Permiso de nuestro otro Diego, porque le he dejado antes con la palabra en la boca.
Sí, justo decía que la película que he elegido yo, que es de 2024 también, Teresa, cuenta la historia de una mujer policía nacional que se infiltró en la banda terrorista ETA. Y para mí, vamos, me mantuvo pegado a la pantalla durante las 2 horas en el cine y es que se me pasó volando porque tampoco conocía la historia, entonces fue como descubrirla por primera vez y me pareció sencillamente un peliculón. Y eso que ha habido otras películas de este año, también españolas, que me han gustado mucho, como El 47 o Casa en Flames, Casa en Llamas, pero La Infiltrada, vamos, me ganó por completo, por la historia.
Y la jungla de cristal en un minuto.
La jungla de cristal en un minuto. Pues nada, un policía de Nueva York que se llama McClane, que tiene que ir a Los Ángeles a pasar la Navidad con su mujer porque trabaja allí y se ve envuelto en una... Bueno, que mejor no te la cuento porque hay que ver la película. Es una trilogía del policía McClane, protagonizada por Bruce Willis, en el que se enfrenta, sí, en todas las pelis de la trilogía se enfrenta, no, es que son cinco, porque luego hizo dos más, que me estoy colando, bueno, hizo tres, la trilogía estaba muy bien y luego sacó otras dos, pero bueno, en todas se enfrenta a terroristas, acaba con ellos, pero la uno es la mejor de todas, y es
spoiler.
Película navideña.
Insiste, Teresa.
Ya se ríe.
Fum, fum, fum.
Hay que darlo por perdido.
Yo no digo nada porque mi madre también piensa que es su peli favorita Navidad. O sea que ya lo tengo perdido en casa, lo tengo perdido aquí también.
Bueno, Teresa, ha sido un placer. Feliz año, felices Reyes. Nos volvemos a encontrar en el camino. Un abrazo.
Feliz año a todos.
Y con este repaso singular del cine que le gusta al equipo de fin de semana con Cristina López Eslistín, nos vamos a despedir. Diego González, Diego Pinilla, mañana más.
Mañana más.
Paloma Poblete, muchísimas gracias.
A ti siempre.
Gracias a Jesús García Ercilla, gracias al Escobo y al resto del equipo por acompañarnos. Y, por supuesto, gracias a ti, querido oyente, que nos dejas formar parte de tu vida.